noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quienes habla, Luis González Infante, preso político número 34028. Buenas noches, Ricardo.
Buenas noches, Luis, y buenas noches a nuestros compatriotas de nuestra esclavizada pero valiente isla y también a nuestros compatriotas aquí del exilio. Luis, debemos de señalar de que aunque no está entrando mucha información de Cuba por el problema de que no hay internet y están cerrados casi todos los canales de comunicación, pero sí se pudo saber que ha aumentado el número de protestas y de participantes, de acuerdo con el informe del Observatorio Cubano de Conflictos, ya que dice que en el mes de julio han más de 187,000 cubanos se han lanzado a la calle a protestar en 584 protestas, y señalan que ya la ciudadanía ha perdido el miedo al aparato represivo y pues están protestando, reclamando sus derechos y principalmente reclamando la libertad que merecen después de tanto tiempo, más de 60 años de férrea esclavitud.
Sí, Ángel, están diciendo que en ese mes de que fue en el mes de julio precisamente, algo más de 187,000 cubanos de todas las edades, razas, profesiones, niveles culturales y género participaron en múltiples protestas a lo largo de toda la isla. Los supuestos marginales y quienes les expresaron su apoyo constituían una muestra completa de la sociedad cubana, así señala el informe que tú acabas de mencionar aquí.
Efectivamente. Otra cosa, Luis, en medio de esas protestas hay una noticia que el régimen está utilizando ahora para tratar de callar y tener más o menos contesta a la población. Está dando unos módulos con comida gratis, arroz y frijoles, y empezaron con el pueblo de Junta Brava y Bauta, que fueron uno de los pueblos donde más se sintió esa clarinada de los ciudadanos. Y pues según han dicho muchos de ellos, que ya eso no va a callar la situación ni con un poco de arroz, y que no olviden de que el pueblo se llama Punta Brava y por algo será. Ese pueblo, la gente está tirada para la calle, las madres no pueden ver a los hijos que están presos ya de tiempo y mantienen esa actitud ante el régimen. Y no piensan de que ese regalo ahora que está haciendo el régimen para callarlo que vaya a tener éxito. Después lo van a llevar a Matanzas, Ciego de Ávila, Santiago, Holguín, Guantánamo, en sí a los lugares donde más se produjo masivamente, sido dada al régimen, llegaron de Rusia, Bolivia y México. Antes tú sabes de que cada vez que te sellan unas donaciones, pues ellos las vendían al pueblo. Ahora no, ahora la están regalando como una dádiva, una limosna que le están dando para que se estén tranquilos, pero ya el pueblo dijo basta y no aceptan ese tipo de limosna para cambiarlo por el reclamo de la libertad.
Sí, Ángel, todas esas son políticas de apaciguamiento. Indiscutiblemente los días que estuvieron los cubanos en la calle, en las calles de Cuba protestando, pues sí, se llega el momento del agotamiento. En estos momentos, pues, están recogidos porque las acciones que se esperaban de afuera no han llegado a tiempo. Mientras que los gobiernos estén hablando para ver qué tipo de ayuda o de intervención humanitaria, lo que sea, o de restablecimiento de la internet, pues el tiempo ha ido agotando y eso es esa es la dificultad que tienen este tipo de luchas, que son no violentas o pacíficas, como le llaman, contra un gobierno tiránico, dictatorial, que tiene las armas y que tiene todos los mecanismos de la sociedad comunista a su alcance para poder reprimir, hostigar y dejar a los ciudadanos, prohibirles salir a la calle y manifestarse. Vienen las mismas situaciones de siempre, tienen que buscar alimento para su familia y los niños, alimentos que no existen, que no hay, y que ahora el gobierno está, el régimen lo está regalando en esos módulos alimenticios que tú acabas de mencionar, en esa política de apaciguamiento, con que siempre ganan tiempo y terreno los tiranos. Pero ya este germen está sembrado, Ángel, y no, nadie tiene la bola de cristal para decir que va a ser mañana, pasado o antes. Cualquier cosa puede suceder. Ya el pueblo probó que se puede, que pueden hacerlo, que pueden rebelarse, y confiamos en que en momento oportuno lo puedan regresar otra vez y llegar a obtener lo que tanto han luchado en estos días a partir del 11 de julio y también del 27 de noviembre con el movimiento San Isidro.
Efectivamente, Luis, y ahora se cumple un aniversario más de aquel maleconazo, esa caninada que fue un 4 de agosto del año 94, y el régimen pues también está tomando medidas y mantiene a muchos activistas, los tienen sitiados, no los dejan salir de las casas. Así está Tania Bruguera, Camila Lobón, Cáceres Bisquet, Carolina Barrero, y los reporteros Ileana Hernández y Luz Escobar. Y a otros más, pues los tienen sitiados, otros los tienen detenidos en distintas unidades policiales porque temen, una vez más, que estas protestas masivas se produzcan, ya que, como bien hemos señalado, ya el pueblo ya está cansado de tanta ignominia y está reclamando todos sus derechos.
Ángel, fíjate si la situación es difícil en nuestro país, que mira, desde Morón, Ciego de Ávila, la activista Dairis González Ravelo, a través de una directa, pidió al exilio y a la comunidad internacional no dejar solo a los cubanos en esta feroz lucha contra el régimen. Les pido a todos los del exilio que nos apoyen, que no nos dejen solos. Hemos pasado por cosas que nunca en mi vida me imaginé pasar. Siempre supe que la dictadura y el comunismo no eran fácil, pero nunca me imaginé ver tantos golpes por parte de los mismos cubanos que estudiaron con nosotros, que son vecinos, el mismo cubano que tiene familia, hijos igual que nosotros y que sufren igual que nosotros, denunció la activista. Por favor, no nos dejen solos. No hay necesidad de que siendo cubanos tengamos que estar escondidos, lejos de nuestras casas. Llevo 48 horas sin poder ir a mi casa, sin poder ver a mis hijos, reveló. La opositora dijo que su barrio está militarizado y confesó que la dictadura está utilizando a muchos jóvenes del servicio militar para reprimir. Dairis también pidió a su pueblo de Morón no rendirse y seguir luchando pese a la violencia. Ángel, vamos a escuchar esta misma denuncia en la voz de la activista Dairis González Ravelo.
Hola, buenas tardes a todos. Acá les habla Dairis González Ravelo. Les cuento y les pido, por favor, a todos los del exilio que nos apoyen, que no nos dejen solos. Hemos pasado por cosas que nunca en mi vida me imaginé pasar. Siempre supe que la dictadura y el comunismo no era fácil, pero nunca me imaginé ver tantos golpes por parte de mismos cubanos que estudiaron con nosotros, que son vecinos, mismos cubanos que tienen hijos, que tienen familia igual que nosotros y que sufren también igual que nosotros. Nunca imaginé ver esto que estamos viendo hoy en día. Por favor, no nos dejen solos. No hay necesidad de que, siendo cubanos, tengamos que estar escondidos, lejos de nuestras casas, de nuestros hijos. Llevo 48 horas sin poder ir a mi casa, sin poder ver a mis hijos. Hoy Armandito fue y tenemos el barrio lleno de fianas, lleno de patrullas, sin contar los que no conocemos vestidos civil, porque ya no son los cuatro gatos que uno conocía aquí en nuestro municipio. Y ahora es muchos jóvenes del servicio militar, de otras provincias, otros lugares. Y nada, por favor, el pueblo de Morón, que no pierda ese coraje que siempre nos ha valorado a nosotros. Y tratemos de unirnos. Sé que estuvimos muchos días sin conexión, no había forma de unirnos. 10 muchachitos que salieron del micro no pudieron llegar ni a 4 cuadras porque se les aparecieron en el medio del camino desde que bajaron a darle golpe, a quitarle el teléfono. ¿Para qué contarles? Esto es el momento de unirnos ya, crear grupos de WhatsApp, de Signal, no hablar nada por los grupos de Rebolico de Morón, por favor, que de 20 que comentan, 10 son infiltrados. Yo necesito ver a mis hijos, yo necesito caminar por mis calles sin miedo y sin susto, yo necesito estar en mi casa. Yo necesito que nos ayuden, que nos apoyen, necesitamos intervención, no nos dejen solos, por favor. Esto que estamos viviendo no lo había visto nunca en mi vida, nunca, ni me lo imaginé tan siquiera verlo. No hay necesidad de estar metidos en un lugar que dependiendo de otros vecinos, de otras amistades, habemos 6 personas que no podemos ir a la casa aquí en Morón. Y lo único que les pido es que nos ayuden, que no se olviden de nosotros, por favor. Esto se nos fue de las manos ya. Necesitamos ver a nuestros hermanos, muchos hermanos perdidos. Nada, ayúdennos, apóyennos.
En este 5 de agosto ocurrió otro de esos crímenes que comete la tiranía castrista contra los prisioneros políticos, y fue el asesinato de Oriol Acosta allá en las alambradas de Manaca, que fue un hecho que nos afectó a todos los que estábamos en esa prisión en aquel momento.
Efectivamente, Luis, y más a ti que tú estuviste también en ese lugar en aquel momento, fuiste testigo presencial de dichos hechos, y nada mejor que para recordar memoria de este querido hermano luchador por la libertad, que la denuncia que tú hiciste cuando se presentaron los testimonios en Ginebra, que nuestro hermano que ha fallecido, José Carreño, recogió en los 50 testimonios urgentes, que dice así: el que suscribe Luis González Infante, el prisionero político cubano que cumplió 17 años de prisión en las cárceles comunistas de Cuba, como resultado de la causa 315 del 64 en tribunales revolucionarios en Las Villas, él era el siguiente testimonio. El 5 de agosto de 1971, una brutal represión fue ejercida sobre la población penal del campo de concentración denominado Manaca, en la provincia de Las Villas. Un grupo de prisioneros procedentes de otra cárcel fue violentamente atacado por la guarnición. Los reclusos que estábamos ya en esa prisión de Manacas, al observar el abuso, salimos al patio gritando para que se detuviese la agresión. El director del penal, teniente Abraham Claro, que previamente había ordenado a sus hombres rodear el perímetro de la prisión, ordenó abrir fuego contra nosotros. En estas circunstancias, el prisionero político Oriol Acosta, de la provincia de Las Villas, fue alcanzado por un balazo en la cabeza que lo privó de la vida. Mientras la balacera continuaba, otros reclusos fueron cayendo heridos. Al cabo de unos 15 minutos, el alto al fuego fue ordenado por el mismo teniente Abraham Claro. Después de esa cruenta acción, la dirección del penal tomó represalias más severas contra todos nosotros en general. Fuimos afectados en nuestras más elementales derechos humanos. Se nos sometió a incomunicación total, suspensión de visitas y de correspondencia, así como de asistencia médica, disminución de la ya exigua alimentación, confinamiento en los calabozos de castigo, golpizas y otras humillaciones. En mi cuerpo quedan cicatrices de este y otras agresiones que sufrí a manos de los carceleros comunistas. Adjunto una copia de la reseña del asesinato de Oriol Acosta, escrita por el que emite este testimonio y que fue publicada en el periódico El Intransigente, órgano oficial de la Asociación Presidio Político Histórico Cubano en Miami. Luis, este es uno de los crímenes más horrendos que se han cometido, no solo en esta prisión de Manacas, sino en todas las provincias, en todas las prisiones de mayor rigor, pues cometía esta clase de abuso, de violación de los derechos humanos y del maltrato a los prisioneros políticos.
Ángel, lo lamentable y doloroso de este caso fue que Oriol Acosta, primero que todo, era un guajiro, esos guajiros buenazos que siempre han existido en los campos de nuestro país. Era la vuelta de Roda o Congoja, y estaba relacionado con los guerrilleros, los alzados que estaban en esa zona. Él era colaborador y en algunas ocasiones también hacía de práctico o de guía. Lo condenaron a 10 años de prisión. Y él, días antes, había venido del pabellón porque lo habían castigado y había cumplido el tiempo en el pabellón, ya que supuestamente iban a soltarlo cuando cumpliera su condena ese año de 1971. Eran días lo que le faltaban, 10 o 12 días. Yes. Y sucedió lo que sucedió, y yo creo que siempre estuvo al frente de todas las situaciones, dándole su calor y su apoyo a los compañeros que estaban siendo brutalmente golpeados por allá. Tuvo la fatalidad de que una bala le atravesara la cabeza, el cráneo, y cayera muerto en medio del terraplén. Aquello fue una balacera terrible, ni en Isla de Pinos la recuerdo como esa, porque no paraba nunca, parecía que eso iba a ser todo el día eso. 15 minutos estuvimos batallando, escondiéndonos, gritando y indefensos, y los guardias tirando de las garitas y en posición de rodilla en tierra. Aquello fue un desastre. Y bueno, también cayeron otros compañeros que por suerte no perdieron la vida, pero fueron heridos y posteriormente tuvieron que ser trasladados a hospitales cercanos ahí a la prisión de Manaca. Ángel, no sé si habrás visto y oído lo que hizo un chiquillo de 10 años, que venía de Virginia para acá, para Miami, para participar en las protestas a favor de la libertad del pueblo de Cuba, en los momentos de efervescencia esta que vivimos aquí también en nuestra ciudad y que todavía se está viviendo, porque todos los días por aquí o por allá siempre hay una protesta. Este muchachito de 10 años se le ocurrió ir donde estaba la azafata y pedirle que si podía hablar por el teléfono que se utiliza ahí en los aviones para comunicarse con los pasajeros. La azafata le dijo que sí, y el chiquillo emitió un discurso a favor de la libertad de Cuba, porque dice que quería que los americanos supieran lo que estaba ocurriendo en Cuba. Y, por supuesto, lo dijo en inglés, un inglés perfecto y un español también muy bueno, buenísimo, el chiquito de 10 años que venía con los padres para acá, para Miami. Por cierto, que el niño se llama Daniel Ferrer. Como José Daniel Ferrer de un Paco. Así se llama el chiquillo, y te invito a que escuchemos lo que este muchacho dijo después, cuando lo entrevistaron en un programa del Canal 51 aquí en Miami. Escuchemos.
Muy interesante.
¿Cómo no?
Queremos presentarles a un niño admirable, Daniel Ferrer. es un niño cubano-americano de tan solo 10 años que se ha robado, Ada, el corazón de muchos, y su video se ha vuelto viral en las redes sociales por lo que dijo a bordo de un vuelo entre Virginia y Miami. Daniel tomó el micrófono, en este micrófono donde te dicen dónde están las salidas de emergencias y qué va a pasar, este micrófono que utiliza en la sobrecargo, y en pleno vuelo dijo que no podíamos esperar más para poder hacer algo ya por Cuba.
Mira. Escuchen.
That is happening right now in Cuba. Right now I'm on my way to Miami to support and help the people that are right now in Cuba, and they want a liberation from the communism. It has been 62 years in the same way.
Ahí está Daniel hablando precisamente desde el avión, pero hoy se encuentra aquí en nuestros estudios de Hoy Día con nosotros para poder platicarnos. Bienvenido, Daniel, gracias por estar aquí.
No, un placer estar aquí. Gracias por invitarme. Quiero decirles gracias a todo el mundo que está viendo desde su casa el Hoy Día transmisión.
Daniel, ¿tú naciste en Cuba o tú naciste en los Estados Unidos?
Yo nací aquí en Estados Unidos, en Virginia.
En Virginia. Ya. Bueno, tomaste este vuelo, te subiste al avión. ¿Y en qué momento, Daniel, se te ocurrió agarrar el micrófono de la sobrecargo y decir lo que dijiste? ¿De dónde lo sacaste? ¿Cómo surgió este momento?
Bueno, estaba viendo mucho Otra Hora para informarle lo que estaba pasando en Cuba. Entonces, él dijo que todos los cubanos que están en un aeropuerto, un avión, que pregunten si pueden decir lo que está pasando en Cuba ahora mismo, porque los americanos tienen que saber lo que está pasando en Cuba.
Tienen que estar enterados, sí. Tener una empatía.
Sí. Oye, y entonces me gustaría preguntarte, si tuvieras al presidente Joe Biden frente a ti, pero también al presidente Díaz-Canel de Cuba, ¿qué les dirías?
Le diría al presidente Biden que, por favor, que mientras él está pensando qué hacer con Cuba, más gente está muriendo. Hace 62 años, los cubanos están estado reprimido y están sufriendo una dictadura. Y a presidente Díaz-Canel le quiero decir que vete ya, porque ya ha estado 62 años reprimiendo a la gente y asesinando a la gente.
Ay, Daniel, nos encanta que nos acompañes el día de hoy. Yo creo que en este momento mucha gente te está viendo, especialmente niños, y a mí me gustaría que tú le enviaras un mensaje a aquellos niños que te están viendo, pero especialmente a los niños de la isla de Cuba que a lo mejor, como tú, no pueden estar sentados en un estudio de televisión.
Le quiero decir que no se preocupen, que ya estamos ahí, que no tengan miedo, que ya esto todo va a cambiar, van a ser libres. No van a necesitar a sus padres hacer una cola de 4 horas o más.
Para poder tener para alimentos, sí. O para poder
y
llevar
hasta
a
veces
casa.
Cuando llegan para allá a comprar, ya no tienen lo que necesitan.
Claro. Oye, Daniel, yo quiero saber cómo reaccionó la gente en el avión después de que diste ese discurso y cómo te sentiste.
Bueno, me sentí muy bien porque ya era algo que más gente sabía lo que estaba pasando en Cuba, los americanos, demás. Y al final nadie me aplaudió, pero ya cuando llegamos al otro aeropuerto en Washington, porque era una escala en Washington, unas personas me aprovecharon y me dijeron, qué bueno tu speech, me encantó.
¿De dónde sacaste el valor para poder agarrar ese altavoz y decir lo que pensabas y pedirle a la gente que escuchara al pueblo de Cuba?
Siempre me ha salido del corazón estas cosas, entonces nunca me ha salido mal. Uh-huh. Por eso es que...
¿Pediste permiso para agarrar el micrófono?
Sí. Dani. Le pregunté a Dario Mosa porque ya todo el mundo se sentó y cuando fui para allá adelante a preguntarle a Dario Mosa, me dijo que sí.
Agárralo. Y tú dijiste, de aquí soy, agarraste el micrófono. ¿Qué quieres ser de grande? Antes de la pregunta de Ada, nada más, tengo la duda. ¿Qué quieres ser de grande? ¿Cuándo crees
Estoy
que quieres ser?
Todavía tengo dos cosas que me encantan, la política y los carros.
Wow. Dani, estos temas son algo que tú también hablas en tu casa, con tus papás. ¿Es un tema que ellos saben que a ti te gusta?
Sí. Porque ellos siempre me han influenciado escuchar cosas para saber cómo fue su realidad en Cuba y cómo ellos estaban pasando una dictadura y qué hace la dictadura.
Pero sabemos también que Daniel estudia mucho y es por eso que sabe tanto de lo que está pasando en su comunidad. Así que te agradecemos por eso y espero seas un ejemplo para muchos niños que te están viendo.
Y gracias por estar con nosotros. A dar las noticias aquí.
O a lo mejor representarnos con mucho orgullo en Washington.
Sí.
Eso. Gracias, querido.
Gracias por estar
aquí con nosotros. Un aplauso para Daniel.
Y así, estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico ppchistorico@gmail.com. También pueden visitar nuestra página en Facebook, Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
Los juicios de brujas de Salem de 1692 y 1693 son también una historia preventiva acerca del extremismo religioso y de lo que podría suceder cuando no hubiera protecciones constitucionales para el libre ejercicio de la religión o que prohibiera establecer una religión de Estado.
Los juicios son nombrados en referencia a la aldea llamada Salem. Esta era la zona de New England donde en 1620 los puritanos aspiraban a desarrollar una sociedad bíblica perfecta.
Como resultado de su alta conciencia espiritual y fe cristiana, esa sociedad era restringida por un profundo temor a lo sobrenatural, incluyendo la excesiva preocupación por los demonios y las brujas.
Pero a pesar de la espiritualidad, sufrían serias tensiones políticas y emocionales que dieron origen a conflictos entre los colonos ingleses y la tribu indígena Wabanaki, que tenía el apoyo de los franceses.
Esa situación fue conocida también como la Primera Guerra Continental, que tuvo lugar entre New England y New France, de 1689 a 1697, en lo que hoy se conoce como la provincia de Quebec.
En 1692, Sir William Phipps fue juramentado como gobernador de la provincia de Massachusetts Bay. También fue comisionada la Corte Especial de Oyer and Terminer, o sea, oír y determinar.
Esa fue la corte que procesara muchas causas en los juicios de brujas de Salem.
Sin embargo, antes de que el nuevo gobernador fuera juramentado, Massachusetts había estado sin leyes de gobierno para determinar las normas para emitir sentencias de muerte.
El 78% de los sentenciados por brujería eran mujeres. Los puritanos recurrieron a la historia de Adán y Eva en el Génesis del Antiguo Testamento, donde Eva participó del fruto del árbol prohibido por incitación de Satanás.
Eso fue tomado como evidencia, ya que los puritanos consideraban que las mujeres eran inherentemente más pecadoras que los hombres. Creían también que el cuerpo de la mujer era más frágil y por lo tanto más susceptible a ser poseído por Satanás. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.